Son las 4 de la tarde y 29 minutos.
Una luz en el fin, un futuro sin vivir.
La hora de Tanzania, la hora en particular de Dar el Salaam, allí la capital de Tanzania. Ya lo habíamos dicho, Renato Operti se encuentra allí. Vamos a hablar sobre educación, vamos a escucharlo. Recordamos que Renato Perti hoy coordina el programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra. Anda mucho tiempo arriba del avión, no sé si decir que su hogar es el avión, pero ahora está en Tanzania. Renato, buen día, o buenas tardes para ti.
Buenos días. Tratamos que el avión no sea el hogar, pero bueno, muchas veces las actividades nos llevan por diferentes lugares. Acá estamos en Tanzania, que son las 4:30 de la tarde, como tú decías, de una tarde muy calurosa y muy seca. Acá es el verano en Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. Y bueno, estamos trabajando con la UNESCO en lo que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Sobre el diploma en currículum para América Latina. Bueno, estas dos semanas en Dar es Salaam lo hemos iniciado para África y estamos trabajando como docentes en un programa que está dirigido a 49 participantes de África, de 17 países de África, formándolos en los temas que hacen al currículum y a la educación.
Ahí, Dar es Salaam es una capital costera, ¿no?
Queda la capital costera, en el este de África, que África diríamos que es muy diverso según las regiones, ¿no? Esta es la región más vinculada a la vieja colonización inglesa. Entonces tú acá tenés una muy fuerte impronta de los modelos ingleses y anglosajones en la educación. Bueno, pues tenés otra África que es más francoparlante, que tiene mucho más la influencia de los modelos educativos belga, canadiense, francés. Y son maneras muy distintas de ver la educación. Lo interesante de este diploma que hemos puesto ahora en marcha en África es que combinamos las diferentes regiones de África. Es decir, hay gente acá que es del este de África, de Tanzania, de Kenia, como también hay gente del centro, como Niger, o del oeste de África, como Senegal, o otros países, y bueno, y estamos tratando, Gambia, y estamos tratando de compartir con ellos una visión de la educación que les permita transitar desde un modelo educativo que hereda mucho de las colonias, de su condición de colonia, de su pasado belga, canadiense, o francés, o inglés, a repensar los sistemas educativos. Bueno, y una de las cosas que estamos haciendo con ellos en estos días, que también hemos hablado en el caso de Uruguay, es repensar una escuela básica de 10-12 años para justamente en África ir de una escuela primaria que hoy en algunos países es de 4 años, inclusive en otros de 6, en otros de 7, muy dispar, ir a una escuela básica de 10 años que le permita a África mejorar las condiciones de desarrollo, equidad y competitividad. Y bueno, y hay ambiente en África, los ministerios están trabajando en esta línea y la UNESCO está apoyando a través de un programa de educación básica en África, que es el que estamos coordinando, estas acciones que, bueno, que tienen por objetivo que África repiense la educación. Es decir, ha heredado un modelo extremadamente elitista, fundamentalmente francés y belga, y ese modelo se traduce en que prácticamente la educación media en estos países no existe a nivel público, ¿no? Es decir, la gente que va a la educación media fundamentalmente en los países de, digamos, francoparlantes y también angloparlantes africanos, tiene que pagar. Es decir, no existe oferta pública, es decir, no ha habido construcción social de Estado, ¿no? Son países donde el Estado no ha estado presente en la construcción de ciudadanía, ¿no? Y esa es una diferencia muy fuerte con América Latina y en particular con nuestro país, ¿no?
Queda claro. Ahora, el otro día, al finalizar tu participación, tú señalabas que hay diferentes caminos para cambiar la educación, para implementar reformas. Hablabas de reformas tradicionales, de reformas alternativas. En este esquema, y retomando ese final de tu columna anterior, ¿hacia dónde resulta posible progresar en el caso de Uruguay?
Mira, yo creo que la pregunta que haces es extremadamente pertinente porque diríamos, para decirlo claramente y en pocas palabras, como dos grandes modelos de reforma en el mundo, ¿no? Los modelos más tradicionales de reforma son aquellos que piensan que las reformas son producto de las inversiones. Entonces uno tiene mejor infraestructura, tiene libros en las escuelas, tiene mejores equipamientos y con eso va logrando mejorar la educación. Es claro que en los 80 y 90 en América Latina las reformas educativas que se orientaron a invertir más pero no mejoraron los procesos educativos, no lograron buenos resultados. Digamos, el formato alternativo de reforma es pensar que las reformas son procesos de mejora de calidad, que implican que no se trata solamente de tener textos en las escuelas, sino de cómo los textos pueden ser utilizados por los profesores para motivar mejor a los alumnos. Entonces, se trata de tener sí una infraestructura, pero se trata fundamentalmente de pensar qué tipo de escuela uno tiene que tener para qué tipo de infraestructura. Se trata de pasar de modelos tradicionales donde el criterio rector fundamental son las disciplinas. Y tú sabes muy bien que en la educación media hay una muy fuerte presencia corporativa de las disciplinas y de las asignaturas más clásicas y tradicionales, a pensar reformas donde lo importante no es tanto la disciplina, es un instrumento y es un medio para motivar a los alumnos y para responder a los problemas y las necesidades de la sociedad. Por tanto, el tema central pasa porque los conocimientos puedan ser movilizables y aplicables para actuar competentemente en la sociedad. Entonces, de reformas donde uno piensa en insumos y condiciones, de reformas que uno piensa en procesos, de reformas en que uno piensa en que el docente las implementa tradicionalmente, entonces lo que hace es el Ministerio de Educación, en casi todos los países del mundo, con la excepción de Uruguay, de plantear una propuesta de cambio curricular, y son las escuelas y los centros educativos que las implementan, a pensar reformas educativas donde los docentes tienen mayor libertad y mayor responsabilidad de desarrollar el currículum. Es decir, por ejemplo, en las reformas contemporáneas en países como China, Francia, Singapur, Corea, y te podría mencionar algunos otros más, los docentes tienen libertad para desarrollar el currículum. ¿Qué significa? Que los ministerios de educación definen grandes lineamientos, definen marcos curriculares comunes generalmente. Mencionamos el otro día el caso de Escocia, donde se define un marco curricular común desde hace edades de 3 a 18 años, y dentro de ese marco curricular común, donde se definen objetivos, se definen campos de formación comunes, se definen criterios de evaluación de los alumnos, los docentes desarrollan el currículum. Entonces, ya en el mundo las reformas alternativas a las tradicionales ya no se habla tanto de un currículum de primaria o un currículum de secundaria o un currículum de educación técnica. Se habla de un marco curricular común a las diversas ofertas y donde dentro de ese marco curricular común los docentes van de alguna forma desarrollando el traje a medida de cada alumno, personalizando la educación. Entonces, hay todo un repensar de las reformas en el mundo que tiene que ver con poner mucho más la centralidad en el alumno, con poner mucho más la centralidad en responder a la necesidad de la sociedad, en poner mucho más la centralidad en la necesidad de acuerdos políticos de largo aliento. Todos estos países que te he mencionado tratan de situar los debates educativos más allá de las coyunturas de gobierno. Entonces, de alguna forma, las políticas educativas están pensadas en claves de 20 y 25 años. Bueno, creo que es uno de los temas que está planteado hoy en la agenda educativa del Uruguay, pensar las políticas más allá de los ciclos coyunturales de gobierno. Y en ese marco realizan algunas decisiones estratégicas. Es decir, los cambios en educación, como tú bien sabes, no generan resultados en el corto plazo, se ven en el mediano y largo plazo. Entonces, estos países lo que están haciendo es gestar políticas públicas de calidad democrática. Calidad democrática significa, en definitiva, políticas públicas que ponen el horizonte y la mirada en darle a cada alumno la oportunidad real de aprender y en darle las condiciones y las posibilidades para que eso ocurra. Y entonces hay un cambio muy fuerte de las reformas. Y las reformas ya no son vistas como asuntos solo de educadores. Tradicionalmente, cuando tú pensabas una reforma educativa, por ejemplo, la educación media, decías, bueno, vamos a cambiar el currículum de la educación media, y era básicamente cambiar el programa de la historia, o de la geografía, o de la química. Entonces, ya hoy la reforma no es solamente cambiar el programa de las asignaturas. Las reformas educativas son procesos donde la sociedad define qué tipo de educación quiere, y el currículum es una herramienta para que la sociedad tiene, que tiene el sistema político y que tiene la diversidad de una sociedad, para plasmar un concepto educativo. Entonces, ya no se trata solamente de ver la enseñanza de la historia como un fin en sí misma, sino ver la historia como un medio, como un instrumento, como una herramienta necesaria, fundamental, para lograr una mejor comprensión del mundo. Entonces, de alguna manera, las viejas reformas transitaban por las disciplinas, por los contenidos, por los saberes desconceptualizados muchas veces, por creer solamente en que uno lograba una reforma por si invertía más, y no se ponía suficiente atención en cómo uno genera procesos de calidad educativa para que efectivamente se logre mejor resultado. Entonces, hoy por hoy, los países que parecerían transitar por sistemas educativos exitosos son países que ponen una mirada de largo aliento, de posición política para 20 o 25 años, que tienen un marco unitario de funcionamiento. Eso creo, Juan Andrés, que es muy importante. Es decir, los sistemas educativos contemporáneos que funcionan no son sistemas educativos fraccionados, no son sistemas que están separados, son sistemas que funcionan como un todo. Entonces, ya no es tanto el tema primaria, media, o secundario, técnico, profesional, sino que es cómo el sistema en su conjunto funciona. ¿Te imaginarías que en Uruguay eso implicaría, por ejemplo, que en vez de tener inspecciones de primaria y media separadas, tuvieras una única inspección donde los inspectores que hoy día trabajan en educación primaria, en educación secundaria, en educación técnica, compartieran criterios de evaluación comunes, compartieran una visión pedagógica común, compartieran una manera de enfocarse en el centro educativo común? Entonces, eso es lo que está cambiando en el mundo. Es decir, los formatos tradicionales de reforma son intentos por poner el sistema educativo de una manera holística e integrada, y evitar el fraccionamiento disciplinar y el fraccionamiento de sus sistemas o de organizaciones por sectores que perjudica finalmente las oportunidades educativas. Lo que queda claro de una mirada interregional del mundo hoy día es que los sistemas educativos trabados en institucional, porque separan demasiado, porque segmentan, porque no establecen canales de comunicación entre sus diversos niveles, primario, medio, formación docente, etcétera, o ideológicamente trabados también, son sistemas que terminan por obstaculizar las posibilidades de aprendizaje.
Entonces, quiero hacer dos preguntas para ir redondeando el tema. Dos preguntas para ir redondeando el tema, sí. Renato. Por un lado...
No te escuchaba, perdón.
No, está bien. Dos preguntas a partir de cosas que tú has señalado recién. Por un lado, da la impresión que aquí en Uruguay se ha gastado mucho en diagnósticos. Por ejemplo, en saber cuál es la situación de la educación. La pregunta es, ¿cómo estamos frente a eso, digamos? Con los elementos de la información que está disponible ya, ¿se puede efectivamente implementar un cambio en el sistema?
Yo creo que sí. Yo creo que el Uruguay ha invertido en diagnósticos. Quizás a veces ha hecho más diagnósticos, y te lo digo como sociólogo, ha hecho más diagnósticos sociológicos que educativos. Yo creo que hay que también poner mucho más énfasis en diagnosticar qué pasa en las aulas, qué pasa en los centros educativos, qué pasa en la relación entre los alumnos y los profesores. Pero sintéticamente la pregunta te diría que sí, que Uruguay tiene una base de información que quizás esté un poco dispersa, pero que se podría integrar perfectamente para ser la base de crear una agenda educativa. Yo no creo que haya que hacer nuevos estudios para conformar una agenda educativa para Uruguay.
La otra pregunta tiene que ver con la libertad que tienen los docentes hoy, porque... uno de los temas que han surgido en la polémica pública en los últimos tiempos tiene que ver con la directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, que ha dicho que, de acuerdo a la normativa que está vigente, hay independencia, hay autonomía para hacer muchas más cosas de las que realmente se hacen. Tú mencionás ahora justamente este punto, ¿no? Currículas que, en definitiva, pueden ser o deberían ser aplicadas por los docentes, por los centros educativos, con mucho más libertad. Esa es la impresión que me da después de escucharte. ¿Cómo ves?
Sí,
efectivamente,
correcto.
Uruguay tiene que avanzar en esa dirección.
Tres cositas ahí bien breves. Libertad para desarrollar el currículum en un marco de autonomía y de responsabilidades. Es decir, los sistemas educativos le dan a los centros educativos capacidad para gestionar el currículum, pero eso no implica que el currículum no tenga definiciones universales claras para todos. Es decir, correcto, los buenos currículums en el mundo hoy, como el caso de Finlandia, son currículos que establecen un marco general universal donde está muy claro qué se quiere enseñar, cómo enseñarlo y cuáles son los criterios y los instrumentos para hacerlo. Dentro de esas reglas claras universales, cada centro educativo desarrolla el traje a medida. Por eso en el mundo hoy se habla de los currículos globales. Son currículos que tienen una mirada global con un aterrizaje local. Yo creo que sí, que efectivamente en Uruguay, como en otros países, se podría utilizar mucho más los espacios de autonomía para hacer cosas de lo que se hace. Pero también existe la necesidad de fortalecer un marco universal que hoy día es más burocrático y pensado más que para restringir que para facilitar posibilidades de desarrollar, ¿no?
O sea, tú decís, no, normativamente hay cosas para cambiar, o estamos hablando de un marco normativo que está acorde y en definitiva estamos hablando de que lo que hay que modificar es la administración de esa norma.
Yo creo que hay que hacer marcos normativos mucho más flexibles, menos detallados y más facilitadores de las posibilidades de generar un currículum flexible. Flexibilidad curricular es libertad y responsabilidad. Es libertad del centro educativo para trabajar en un marco de responsabilidades. Responsabilidades y rendición de cuentas. Rendición de cuentas y responsabilidades frente al sistema educativo en su conjunto y frente a la comunidad de los padres. Pero desde el punto de vista del marco central, a lo que tú dices, hay que tener marcos normativos mucho más flexibles, menos detallados, más facilitadores, y implica no solamente implica un cambio de marco normativo, Juan Andrés, implica también un cambio de mentalidades. Nuestros sistemas educativos están pensados más para controlar lo formal que para generar procesos que den una respuesta a lo sustancial. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que se hacen a nivel de inspecciones y supervisiones son más de rutinas formales que de apoyo pedagógico concreto a mejorar la enseñanza y los aprendizajes. Por eso creo que hay que cambiar. Es un cambio que implica cambio en las normas, cambio en las mentalidades, cambio en las políticas y cambio en las culturas.
Y por último, ¿quién tiene que participar justamente en este proceso? ¿Qué lugar tienen los docentes? ¿Qué lugar tienen los gremios? ¿Qué lugar tiene el poder político? ¿Qué lugar tiene la familia justamente en todo esto?
Bueno, te lo dejo planteado y prometo retomar ese tema la próxima, pero te diría que hoy día los docentes cada vez tienen más responsabilidades como co-desarrolladores del currículum. Eso significa que los docentes cada vez más tienen un mayor protagonismo en un marco de reglas claras. Yo lo que quiero decir es que el docente puede desarrollar su libertad curricular si el sistema es claro en las reglas y los criterios. Punto uno. Punto dos, el sistema político es fundamental. Es decir, cada vez más en los diferentes países del mundo se entiende que la educación es un asunto de políticas y que compromete al sistema político en su conjunto. Por lo tanto, ninguna construcción curricular en el mundo hoy, y te voy a dar un ejemplo, no pasa por una discusión política. Por ejemplo, Finlandia, que tú sabes muy bien que es uno de los sistemas educativos donde han congeniado mejor equidad y calidad, el currículo se discute en el Parlamento. Es decir, ¿por qué se discute en el currículum parlamentario? Yo creo que está bien que se discuta el currículum en el Parlamento, porque el currículum refleja las aspiraciones y los valores que una sociedad quiere lograr. Y bueno, ¿y el sistema político quién nos representa? ¿Por qué el sistema político no va a estar discutiendo cuáles son los valores y las actitudes y los resultados que uno espera a través de un currículum? Porque en Finlandia el currículum, las autoridades educativas la llevan al Parlamento, se discute, se reciben diferentes comentarios, se procesa, y se habla no solamente con el Parlamento, se habla con el mundo de la producción, de los sindicatos, en fin, con todos los actores fundamentales. Yo creo que hay que terminar con la idea que el tema del currículo es un asunto de los educadores. Es un asunto de los educadores con otra diversidad de actores, y por supuesto, el fortalecimiento de la política de la educación es una clave que uno ve en cualquiera de estas sociedades. Ningún sistema educativo exitoso en el mundo hoy No lo logra hacer si no hay voluntad política y claridad política en el rumbo educativo.
Renato Operti, buen regreso. ¿Cuándo estás volviendo a Ginebra?
Bueno, no, yo ahora me estoy viajando ahora dentro de un rato, estamos terminando el curso después de 10 días intensivos de 8 horas de formación diarias, y vamos a estar en Ginebra ya la semana que entrante, y bueno, ya ahí vamos a poder después que retomar algunos de los temas de Ginebra mismo, pero también vamos a pasar este fin de semana por República Dominicana, porque vamos a participar en un congreso de educadores de República Dominicana donde se va a discutir el tema de inclusión y nos han invitado a participar. Hay países, te cuento algo, después podemos volver sobre el tema dominicano, hay uruguayos trabajando en esto en Dominicana, ¿no? República Dominicana en este momento está pensando en extender la jornada de tiempo completo en las escuelas, tomando como una de las experiencias interesantes la escuela de tiempo completo de Uruguay, ¿no? Es decir, esas cosas que uno ve y que a veces los uruguayos no nos damos cuenta que hemos hecho cosas interesantes y que a veces no le hemos dado la voluntad, no hemos tenido la voluntad política ni la capacidad técnica como para implementarlas y universalizarlas.
Renato Operti.
Está tratando de una escuela de 3 horas diarias a una escuela de 6-8 horas o de 6 horas diarias, un poco tomando el modelo uruguayo como ejemplo.
Buen viaje entonces, y nos reencontramos próximamente, ¿eh?